Y vamos a leer la historia trágica de Israel. Y vamos a ver el exilio de ellos, ¿verdad? Pero, y quiero que veamos, ¿verdad?, de que al leer estas historias de cómo el pueblo de Israel se comportó, ¿verdad?, y a lo que vemos. Segunda de Reyes 17. Y que siempre fueron desobedientes, eran idólatras y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Y fallaron y fallaron y fallaron. Y saben que a veces nos hace sentir a nosotros como superiores a ellos, ¿verdad? Y decimos, ah, estos tontos, ¿verdad? Torpes. No pueden obedecer. Pero ¿saben qué? Creo que el Señor nos está hablando a nosotros también, porque nosotros muchas veces somos, ¿qué? Somos iguales, somos rebeldes, ¿verdad? Somos duros de corazón. Somos infieles, amén. Él solo es fiel. Pero nosotros somos infieles igual que ellos. Así es que al leer esto, que de veras habla a nuestros corazones en cuanto dónde estamos nosotros. Siempre, ¿verdad? Siempre que leemos la palabra de Dios, siempre que venimos, ¿cuál es nuestra reacción en cuanto a lo que estamos escuchando, verdad? ¿Saben? Porque ninguno de aquí nosotros podemos decir, ah, es que yo nunca voy a caer, ¿verdad? ¿Quién de aquí puede decir eso? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. ¿Saben? En los años, a fines de los 60s y entre los 70s, muchos de ustedes conocen el movimiento de The Jesus People, que le llamaban. Muchos hippies estaban viniendo a los pies de Cristo, ¿verdad? Y Dios estaba haciendo una obra grande entre ellos. Pues había uno en particular que era el que estaba liderando, si quieres, todo esto, ¿verdad? Y se llamaba Lonnie Frisbee. Y se parecía a Jesús. Tenía el pelo largo con su barba larga. Y él se convirtió a Cristo y estaba trayendo a muchos de ellos a los pies de Cristo. Muchos de ellos estaba convirtiendo, él iba y predicaba y muchos de ellos los estaban siguiendo. Dios estaba haciendo algo grande con él, ¿verdad? Algo grande. Pero lo trágico es de que al seguir en ese ministerio, en lo que el Señor estaba haciendo con él, había unas cosas secretas que él estaba practicando, ¿verdad? Que él estaba practicando, que lo tumbaron de ahí, que del ministerio. Cayó. Y muchas veces, ¿verdad? Como les digo, ninguno está ausente de caer, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que si no nos cuidamos, si no nos autoexaminamos, si no estamos cuidando de cómo vamos caminando, en cuanto a nuestro caminar con Dios, en cuanto a nuestra relación con Dios, podemos llegar hasta el punto donde estamos de nuevo en el lodo, metidos en el lodo, pecando, ¿verdad? Y ya no nos hace nada. Ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos está redarguyendo. Y parece ser que siempre es una desviada. Empieza con algo pequeño, ¿verdad? Decisiones pequeñas que comenzamos a hacer. Ah, si hago esto una vez, una vez al año no hace daño, ¿verdad? Pero eso una vez al año lo empieza con otra vez, ¿verdad? Y otra vez. Y esas decisiones pequeñas que a la larga te desvían del camino. Y ya cuando te das cuenta, dices, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo llegué hasta aquí? Y Lonnie, él, Dios lo estaba usando poderosamente. Pero no se cuidó, ¿verdad? Y cayó. Pero como les digo, y esta historia es trágica, pero esta historia, nosotros tenemos que cuidarnos de no estar en ese lugar también. ¿Amén? ¿Porque puede pasar? Puede pasar. Puede pasar. Y eso es lo que vamos a ver aquí, en 2 de Reyes 17. De que Israel está dividido. Bueno, las tribus del norte es Israel. Y las dos tribus de abajo son Judá. Y como hemos estado viendo, los reyes del norte se han rebelado contra Dios. Ellos no han querido nada contra Dios. Idolatría, ¿verdad? Y todo lo que ustedes quieran. Adoraban otros dioses, se comportaban igual, como vamos a ver aquí, hasta que por fin dijo Dios, hasta aquí llegaron. Hasta aquí llegaron. Y vamos a comenzar a leer. Y dice en el 17:1. Y va a comenzar en el 1 al 6, nomás diciéndonos del último rey, que va a ser Oseas, antes de que vengan los asirios y los tomen cautivos. Destruyan la ciudad y se los lleven cautivos ellos a otra ciudad, ¿verdad? Dice, en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años. ¿E hizo qué? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel, dice, que habían sido antes de él. Versículo 3. Contra este subió Salmanáser, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributos. Es que él vino, Salmanáser vino y tomó control de la ciudad. Y que él los hizo como siervos y ellos le pagaban tributo, ¿verdad? Dice. Versículo 4. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, así era el nombre del rey de So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Así es que estaba conspirando el rey Oseas, ¿verdad? Le estaba pagando a quien, a de Egipto, para que a ver si se juntaban y venían y qué, ¿verdad? Y se libraban de las manos del rey de Asiria. ¿Pero qué pasó? Se dio cuenta el rey de Asiria y lo echó a la cárcel. El versículo 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, dice, y estuvo sobre ella 3 años. Y el versículo 6. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Habor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Así es que vino este rey, conquistó toda la ciudad y lo que hacían ellos, se los llevaban cautivos y los dispersaban por diferentes ciudades, donde no conocían el lenguaje, donde no conocían las costumbres. ¿Y qué ibas a hacer? No tienes trabajo, no tienes nada, ¿verdad? Así, y para que así no se rebelaran y comenzaran y se fueran contra ellos. Pero eso es lo que ellos hacían. Y además de eso, quemaban todo y a muchos de ellos los mataron. Y así es que eso es lo que estaba pasando. Y el versículo 7 nos va a contar por qué. Por qué lo hizo el Señor. Y dijo, hasta ahorita, hasta aquí ya han llegado, ya estuvo su maldad, ¿verdad? Ya no los voy a dejar que continúen. Versículo 7 dice, ¿por qué dice? Porque los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron, ¿a quién? A dioses ajenos. Y los está llevando desde el principio, dice, yo los redimí. ¿Se acuerdan cuando estaban bajo el yugo de Faraón? Yo los he redimido. Yo los saqué de Egipto. Yo los salvé. Y dice, ¿y ahora están qué? Ahora temen a otros dioses. Y no solo eso, sino que dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron, ¿qué dice? Secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas, dice, ¿para qué? Para provocar a ira a Jehová. Todo lo que ellos hicieron, lo está resumiendo todo, ¿verdad? Y el por qué Dios permitió que vinieran los asirios y se los llevaran cautivos y se los exiliara de la tierra que Él les había prometido que les iba a dar, ¿verdad? Y se acuerdan que les dijo que si eran obedientes al pacto que le habían hecho con Él, Él los iba a bendecir y los iba a engrandecer. Pero ¿qué hicieron ellos? Desobedecieron. Y saben que Dios nos da la metáfora de un matrimonio, donde cuando se casan se dicen sus votos, ¿verdad? Y qué bonito la boda, y todos contentos ese día. Y Dios es el esposo, Israel es la novia, la esposa, ¿verdad? Y Dios dice, ustedes fueron infieles a ese pacto que hicieron conmigo, o que yo hice con ustedes, ¿a dónde? En el monte Sinaí. Es como si la mujer es infiel, ¿verdad? No solo una vez, sino dos veces, tres veces, cuatro veces y aún más. Y Dios dice, yo los sigo amando a ustedes, ¿verdad? Yo los sigo amando. Regresen. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad? Regresen. ¿Te imaginas? Nosotros, a mí se me hace difícil, no sé ustedes, ¿verdad? Si mi esposa fuera infiel, ¿qué haría yo? ¿Verdad? La primera vez, ahora la segunda vez, ¿se imaginan? Pero Dios, ¿verdad? Dios con tanta paciencia y con tanto amor, que estaba dispuesto a ¿qué? A perdonarlos. A perdonarlos, aún como ellos eran. Y que, ¿se acuerdan en el libro de Jueces cómo eran ellos? Pecaban, ¿y qué pasaba? Dios les pasaba algo, clamaban a Dios y Dios los salvaba. Y una vez más se les olvidaba lo que Dios había hecho, pecaban una vez más y entraban en ese círculo. ¿Y qué dice aquí? Que hacían cosas, ¿qué? Secretas. Mi hermano, tú y yo nos tenemos que cuidar de esas cosas secretas. ¿Amén? Las que hacemos en secreto. Lo que hacemos en secreto. Que pensamos que ninguno nos está viendo. ¿Pero quién nos está viendo? A él no se le escapa nada. Cuidado con esas cosas que haces o que yo hago en secreto. ¿Verdad? Eso es lo que estaban haciendo ellos. Y como les digo, comienza con algo pequeño. Comienza con algo pequeño. Pero ya cuando ves, ya estás hasta aquí, ¿verdad? Y es difícil porque es un bajón que va despacio, ¿verdad? Que va un poco despacito. Como que de repente ya no quiero ir a la iglesia. De repente ya no quiero leer la palabra de Dios. De repente ya no me hace nada, ¿verdad? Escucho la palabra de Dios y ya no me hace como antes. Ya no me hace nada. Ya no me siento exhortado, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos exhorta cuando estamos en pecado, ¿verdad? Revela lo que hay en nuestro corazón. Y no solo nos revela, pero nos confronta a qué. A que cambiemos, ¿amén? A que dejemos ese pecado. Eso es lo que tendría que hacer la palabra de Dios cada vez que la leemos. Bueno, al menos que estemos leyendo sus promesas, ¿verdad? Pero muchas veces ya no escuchamos, ya no nos hacen nada cuando expone nuestro pecado. Ya no nos rasgamos los vestidos, ¿verdad? Ya no. Y muchas veces nos enfocamos más cuando escuchamos una enseñanza en qué puedo aprender algo nuevo, ¿verdad? Pero no dejamos que la palabra haga lo que ella hace en nosotros, que nos exhorte, ¿verdad? Que nos exhorte, que exponga nuestro pecado, donde estamos mal. Y si estamos bien, pues gloria a Dios, ¿amén? También nos da esas preciosas promesas. Pero andamos buscando otras cosas, ¿verdad? Cuando escuchamos algo nuevo, conocimiento nuevo, y no dejamos que la palabra haga que... ¿Se acuerdan cuando Jesús iba caminando por el camino de Emaús? ¿Y qué dijeron esos dos hombres después de que hablaron con él? ¡Oh, cómo ardía nuestro corazón cuando él hablaba con nosotros! Ya no hace eso la palabra de Dios en nosotros. Y cuando Jesús estaba enseñando, como hemos visto en Mateo, ¿verdad? Que todos se quedaban, ¡wow! ¿Cómo habla este? ¿Verdad? Que así, cada vez que escuchemos la palabra de Dios, una vez más, regresemos a eso, que cuando escuchemos la palabra de Dios, haga eso en nosotros y estemos entusiasmados, ¿amén? Por lo que nos está hablando a cada uno de nosotros. Y regresando a las cosas secretas, quitémonos de todo eso, hermanos. Porque eso va creciendo y va creciendo. Y va haciendo que nuestros corazones duros. A ellos les estaba diciendo, ¿en qué estaban fallando? En tener dioses ajenos delante de él, ¿verdad? El primer mandamiento. Y siempre él decía en la metáfora de que era su mujer que andaba, ¿qué? Con otros hombres, ¿verdad? Con otros hombres. Y así es que ellos estaban levantando, estaban adorando a los otros dioses, a la diosa Sera, la diosa del sexo. Y se iban a los montes más altos porque creían que estaban más cerca, ¿verdad?, de esa dios, de esa diosa. Y versículo 12, y dice, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. ¿Para qué sirven a ídolos muertos cuando tienen al Todopoderoso? Y se los mostró, se los mostraba, amén. Se los mostraba el poder que él tenía. Siempre los salvaba, como les digo. Los sacaba del atolladero. Y aquí vemos versículo 13, vemos la misericordia del Señor. Porque dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de ¿qué? De todos los profetas y de todos los videntes diciendo, volveos de vuestro mal camino y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mandaba a los profetas, decían, regresen. Regresen a mí, yo los estoy esperando con brazos abiertos, listo para perdonarlos, listo para perdonar sus pecados, su maldad, para bendecirlos. Pero ¿qué hacían? Ellos mataban a sus profetas, no querían escuchar. Sus corazones ya estaban tan duros, como estaba diciendo, ¿verdad? De que a veces ya la palabra de Dios no nos hace. Manda Dios sus profetas a nosotros, ¿verdad? Tal vez un amigo que nos dice algo y ya no queremos, ¿qué? Ya no queremos escuchar. Nos dan versículos y no queremos escuchar. Y Dios dice, regresa, vuelve a mí a tener esa relación que teníamos antes. Tu primer amor, vuelve, regresa a tu primer amor. Y cuando ya estamos en ese, en donde no queríamos escuchar, ya no hay esa paz, amén. Ya no hay esa paz, ese gozo. Dice, mas ellos, el versículo 14, mas ellos no obedecieron. Antes, ¿qué dice? Endurecieron su cerviz. Como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres, dice, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad. ¿Y se hicieron qué? Se hicieron vanos. Y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dice que se hicieron vanos. Como el vapor, ¿eh? O como en Eclesiastés que dice que todo vanidad de vanidades, cosas sin valor, se botearon ellas. Algo que no tiene sustancia, ¿verdad? A los dioses que ellos estaban adorando. Mira, en Oseas 9:10 dice, pero fueron a Baal peor y se congregaron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. La palabra dice que tú te haces como a quien adoras, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y esas cosas son vanas, son vacías. Jeremías 2:5 dice, así dice el Señor, ¿qué injusticia hallarán en mí sus padres para que se alejaren de mí y anduvieran tras lo vano? Dice, ¿y no se hicieron vanos ellos? El Salmo 115:8 dice, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ellos estaban volviendo igual que esos ídolos, vacíos, sin nada. Pero eso es lo que ellos querían. Eso es lo que ellos querían. Versículo 16 dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros. ¿Se acuerdan de eso? Y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, el dios de la lluvia. e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole una vez más a qué, a ira. Dice que pasaban a sus hijos por fuego, llegaron hasta el punto donde sacrificaban a qué, a sus propios hijos, a estos ídolos. Ahora, no creo que ellos hayan dicho, ok, ahora vamos a empezar a sacrificar a nuestros hijos, ¿verdad? No, sino que una vez más, ¿qué fue? Despacio, ¿verdad? El camino a desviarse. ¿Hasta dónde llegaron a hacer lo que ellos estaban haciendo? Lo mismo que estaban haciendo los de Canaán, y por eso Dios, ¿qué? Trajo juicio contra ellos. Ahora ellos estaban haciendo lo mismo. No había ninguna distinción entre las naciones paganas y ellos. Cuando Dios les dijo, ustedes van a ser mi nación santa, ¿verdad? Apartados de todos los demás. Apartados de todos los demás. Pero, una vez más, hicieron adorar a lo vano. Y es que el versículo 17 una vez más dice, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándoles a ira. Así es que ahí les está repitiendo todo lo que ellos hicieron, ¿verdad? Pero dice él, yo mandé a mis profetas para que regresaran, para que volvieran. Pero ¿saben a qué? Iba a haber una esperanza. Había esperanza para el futuro. Necesitaban algo más, ¿verdad? Ellos, ¿para qué? Para poder obedecer. En Ezequiel 36:26, mira, vamos para allá. Y eso nos habla sobre la naturaleza del hombre, ¿verdad? Nos hablan, y cuando digo hombre, de mujer también, ¿verdad? De cómo somos. Y dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo, hablando de ellos, dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón esa de piedra, y os daré un corazón de carne. O sea que todo estaba, ¿qué? ¿Salía de dónde? Del corazón. Y Jeremías 24:7 dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y Romanos, vamos a Romanos 2:29. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, dice, en espíritu, no en letra. Dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y se los voy a leer por la Nueva Versión Internacional. Dice, el verdadero judío lo es interiormente. O sea, que hablando una vez más, ¿de qué? Del corazón, ¿verdad? Y la circuncisión es la del corazón, hablando una vez más del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. El que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Así es que la raíz de su pecado es de dónde, ¿viene de dónde? Del corazón. Y eso es lo que necesitaba, un corazón nuevo, una transformación del corazón. Pablo decía, ¿qué decía Pablo? Lo que quiero hacer, no lo hago, ¿verdad? Porque vivimos todavía en estos cuerpos. Vivimos todavía en estos cuerpos que son atraídos por los deseos del mundo, por nuestra carne. Tenemos todo esto que está en contra de nosotros, ¿verdad? El mundo. Nuestra propia carne, estamos peleando con nuestra carne todos los días. Todos los días. Y por eso necesitamos, ¿qué? Estar alertas, ¿amén? Estar alertas de cómo estamos. Porque Cuando estamos bien, estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cuando estamos congregándonos, hacemos algo que no debemos hacer o lo tenemos bien presente, ¿verdad? La línea pintada. Esto es pecado, no le agrada a Dios. Pero cuando empezamos a transigir, creo, la palabra, ¿verdad? En cuanto a nuestra fe, esa línea que está bien pintada entre el pecado, ¿verdad? Y lo bueno, se empieza a borrar. Y empezamos a aceptar cosas y hacer cosas que nunca haríamos, porque sabemos que no le agradan a Dios. Y nos dejamos llevar por eso. Y empezamos a decir, pues, todos los demás lo están haciendo de todos modos, ¿verdad? Pero Dios dice, regresen a mí, no dejemos llevarnos por ese camino que nos va a llevar a la destrucción. Regresen, vuelven a mí. Y Dios manda a sus profetas a que nos hable, ¿verdad? Hablando de nosotros mismos. A que nos hable para que regresemos y nos haga entender de que necesitamos regresar. Que ¿dónde estás? ¿Sabes que algo que a mí me decía de impacto con un amigo que tenía es que me preguntaba, ¿dónde estás en tu caminar con Dios? ¿Verdad? Así venía y me decía, ¿dónde estás en tu caminar? Y como que a veces me sacaba fuera de onda, ¿verdad? ¿Ah? Pero ¿saben qué? Es bueno eso, ¿verdad? Si de veras tus amigos son tus amigos, ¿verdad? Creo que sería bueno que se preguntaran eso, ¿amén? Amén. Preguntarse eso, ¿dónde estás en tu caminar con Dios? Y que seamos, si nos preguntan, sinceros, ¿amén? Con nuestra respuesta. Y espero que cuando alguien te lo pregunte o tú lo preguntes, lo hagas con amor, ¿amén? Lo hagas con amor. Y que nosotros podamos ser sinceros en responderle, bueno, gloria a Dios porque estoy haciendo mi devocional, ¿verdad? Estoy leyendo la palabra, me estoy congregando. Pero si no, tenemos que hacer ajustes. Necesitamos tomar en serio lo que dice la palabra de Dios. Si no, terminamos pasando a nuestros hijos por el fuego. Y estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? A ese extremo. Como del varón que estaba hablando yo cuando estábamos comenzando de este, de que comenzó bien. Y lo que Dios estaba haciendo a través de él. Pero no se cuidó en esas cosas pequeñas. Que las dejó pasar y las dejó pasar. Y que no solo le puede, y que no solo a él le ha pasado, sino que le han pasado a muchos. Y que nos puede pasar una vez más a quién. A cada uno de nosotros si no nos cuidamos. Que Dios, el Espíritu Santo, amén, ablandezca este corazón si es que se está poniendo duro. Que lo ablandezca. Que recordemos cómo era nuestro primer amor con Él, ¿se acuerdan? Cuando venimos a los pies de Cristo. Que aunque los de la alabanza estuvieran bien desafinados, pero tú estabas llorando alabando al Señor. Y ahora somos bien piquis. Si no cantan estos cantos, no alabo, ¿verdad? Y todo lo demás. Y ya analizamos todo lo que dice el pastor en los sermones, porque ya sabemos. Dejemos que la palabra haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, amén. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Expone nuestro corazón y nuestro pecado. ¿Para qué? Para que hagamos algo al respecto. Amén. Para que hagamos algo al respecto. Y sí, nos va a doler. Amén. Nos va a doler porque estamos también tan arraigados a veces a eso. Que si hay pecado secreto en nosotros, quitémoslo. Hagamos lo que tengamos que hacer por deshacernos de eso. Es que versículo 18, dice, versículo 18, así es que viene el juicio, ¿verdad? Ya vimos, nos dio la razón por qué y nos dijo, ¿verdad? Pero también nos dijo que los amonestó y mandó a sus profetas para que regresaran. ¿Y no escucharon? No escucharon. Así es que después de que no escuchen, ¿viene qué? Viene el juicio, ¿verdad? Y estamos hablando de varios años, ¿verdad? No es de que ahorita ya pecaron y ya mañana ya les dio pago pago. No, no, no. La paciencia de nuestro Señor. Versículo 18. Dice: Jehová, por tanto, dice, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Qué grande es eso, ¿verdad? Dice, los quitó de delante de su presencia. ¿Te imaginas no estar en la presencia del Señor? Versículo 19. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová, su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Si es que vinieron los asirios y arrasaron con ellos, ¿verdad? Se los llevaron y quedó solo Judá. Pero 100 y pico años más tarde van a venir los de Babilonia, se va a levantar Babilonia y va a arrasar con los asirios y va a venir y se va a llevar exiliados también ¿a quién? A los de Judá. ¿Por qué? Porque no obedecieron también, ¿verdad? Dios, y no es nada que los asirios se hayan levantado por ellos, sino que Dios los está usando ¿para qué? Para traer juicio, ¿verdad? Contra su propio pueblo. Dios está en control de todo, ¿amén? Aunque a veces pensemos que no, o digamos, es que este, no, no. O que en mi trabajo, que mi jefe es esto y que esto y que el otro, ¿verdad? Llévaselo a Dios, ¿verdad? ¿Quién es tu jefe? Dios es tu jefe, ¿verdad? Aunque tal vez digas, mis jefes son injustos, ve con el jefe de jefes. Ellos no son tus jefes, ¿amén? Bueno, de trabajo, ¿verdad? Pero últimamente Él es tu jefe. Y Él ve todo lo que está pasando, ¿amén? Y no se le escapa nada. Versículo 20. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Y esto es duro. No sé si cuando lo estaba leyendo esto, digo, wow, Señor, ¿verdad? Es duro esto. Pero nunca pensamos en cómo se ha de haber sentido el Señor, ¿verdad? Dios. ¿Ustedes creen que se agradó Él de hacer esto? No, ¿verdad? El corazón del Señor había estado todo apagado por lo que tenía que hacer. Porque obviamente esa no es la voluntad del Señor para su pueblo, traer juicio sobre ellos. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Amén. ¿Pero qué es lo que dice? El que Dios ama, Él disciplina, ¿verdad? Sí, así es. Así es que juicio se los llevaron y los echó de su presencia, dice. 21. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Se acuerdan al principio cuando se dividió Israel? Era todo Israel, ¿verdad? Una sola nación. Pero se dividió y el primer rey que tuvieron era Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. ¿Se acuerdan que él comenzó su propia religión? Hizo sus dos templos y puso un becerro para que los adoraran, ¿verdad? Y desde allí comenzó todo. Porque ¿qué les dijo? Para que no tengan Judá, a mí, digo, Jerusalén está bien lejos para que vayan a adorar allá. Les conviene más venir aquí a mi templo. Mira, aquí está cerca. Tengo mis propios sacerdotes. Es más cómodo. Hay aire acondicionado. No tienen que viajar hasta allá, empolvarse, sino que aquí. Y la gente dijo, pues, oh, qué bueno, ¿verdad? Todos nos estamos adorando. Y los hizo pecar a todos ellos. Y dice el versículo 22, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, a Israel, y fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Es que Dios les dijo y les redijo y los advirtió y no, y es que una vez más endurecieron su corazón, no escucharon. al Dios que los había sacado de Israel. Ellos habían visto el poder de Dios, habían visto maravillas, ¿verdad? Su poder, lo que él había hecho, y de todos modos creyeron en él. Lo que estamos viendo, no, ¿verdad? Hay muchos que dicen, ah, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Pero vemos que aún ni así mucha gente, ¿verdad? ¿Por qué? Una vez más, el corazón duro de uno. Así es que, ¿de qué nos vamos a cuidar, hermanos? De que no se nos endurezca nuestro corazón, ¿verdad? Porque podemos, y como decimos, como les digo, cuando leemos esto, como que nos sentimos superiores a los israelitas, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Nosotros somos iguales. Somos iguales. Si no es por la gracia de Dios, ¿verdad? Así es que pidámosle al Señor, amén. Y aquí vamos a quedar. El resto del capítulo, que vamos a antes ver para la otra semana, se trata de que a Israel lo sacó, pero los asirios van a traer a gente de otros pueblos, ¿a dónde? A Israel. Pero cuidémonos, ¿verdad? Porque comienza con cosas pequeñas. Dejamos entrar con pecados pequeños, ¿amén? Una mentirita blanca, que decimos mentirita blanca aquí, otra por allá, ¿verdad? Y de repente se convierte en algo grande que no podemos parar. Así que cuidado, examinémonos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos ahorita? Si tal vez nuestro corazón está duro y la palabra de Dios no hace en nuestro corazón lo que hace, o no dejamos, ¿verdad? Pidámosle al Señor, ¿verdad? Que suavice este corazón. Si es que vamos a medio camino ya yendo por el camino equivocado, regresemos, ¿amén? Regresemos. Dios está con los brazos abiertos, diciendo, regresa, mi hijo, regresa, mi hija. No te vayas por ahí. Que nos llene de su Espíritu Santo para poder ser fieles. Amén. Ser fieles. Israel era la esposa de Dios, pero ahora la iglesia es la esposa de ¿quién? La novia de Cristo, ¿verdad? Y como iglesia, pues obviamente tenemos que ser fieles a quién, ¿verdad? A Cristo. Así es que cuidemos, hermanos, cuidemos nuestro caminar. Sigamos teniendo nuestra devoción, nuestro tiempo con nuestro Señor, a solas, pero también en qué, en familia, ¿verdad? Lean la palabra juntos, oren juntos. Yo sé que decimos, bueno, es que no hay tiempo. Pues hagamos tiempo. ¿Amén? Hagamos tiempo porque es necesario. Es necesario hacer tiempo. Es necesario hacer tiempo. Cuidémonos de que se nos haga nada más una rutina, ¿verdad? Que no se nos haga una rutina nada más tener nuestro tiempo solas y leer la palabra de Dios. Sino que cada vez que la leamos, que digamos, Señor, háblame. Estoy listo. Llévate tu papelito, tu cuaderno, tu lapicero. Voy a leer tu palabra, Señor, voy a orar. Háblame, estoy listo para escribir lo que tengas que decirme. Que cuando vengamos a la iglesia, vengamos listos para adorar, amén. Que como hemos estado adorando toda la semana, amén. Cuando venimos a la iglesia, es la culminación de todo lo que pasó esta semana y venimos listos para adorar a nuestro Señor por todo lo que pasó la semana, ¿verdad? Todas las bendiciones que nos ha dado. Y digamos, Señor, aquí estoy. Venimos a adorar todos como iglesia, como comunidad, como familia. A darte gracias porque me cuidaste en mi entrar, en mis salidas. En el trabajo, para acá, a la escuela, donde quiera. Cuando vengamos los domingos, una vez más, vengamos listos para adorar todos. Algo que hemos estado haciendo toda la semana, ¿ven? He estado con Él. Adorándole nosotros privado, si tú quieres, y ya cuando venimos acá, pues gloria a Dios, estamos dos conjuntos, listos para adorar. No viendo qué cantos vamos a cantar, porque los cantos para quién son, ¿verdad? ¿Saben que les he dicho a los a los del grupo, que cuando venimos, bueno, a Carlitos, que es el que escoge, y a Juan y al hermano Ever, a veces escogen los cantos, que no estemos pensando en ustedes. ¿Amén? Porque los cantos no son para ustedes. ¿Amén? No escogemos cantos que les gusten a ustedes. ¿Amén? ¿Sino para quién? Para el Señor, ¿verdad? Señor, ¿cuáles cantos quieres que cantemos hoy? No estamos viendo cuál es el top 10 de aquí de ustedes, ¿verdad? Porque cuando venimos, venimos a adorar a Él. ¿Amén? Audiencia de Él. No venimos ni para cantarle a ustedes. ¿Amén? No venimos a hacer eso, sino que venimos a dirigirlos a ustedes en adoración. ¿Hacia quién? Hacia Él. Eso es lo que nosotros hacemos ahí arriba. Venimos a ayudarles a ustedes a traer su alabanza, a dirigirlos a Él. Cantamos todos juntos para la audiencia de quién? De uno, ¿verdad? Que es Dios. Nosotros no cantamos para ustedes. Y espero que ustedes no canten para nosotros, ¿verdad? O no canten para los que están a sus lados, sino que ustedes vengan listos para adorar al Todopoderoso. Y que siempre que vengan, pase lo que pase, o tal vez vienes enojado, porque a veces eso pasa cuando vienes a la iglesia, te enojas con tu esposo, a tus hijos, ¿verdad? Pero que cuando llegues, vengas listo, y que tu adoración sea fresca. ¿Amén? Que tu adoración sea fresca, a pesar de todo lo que está pasando a tu alrededor. A pesar de que tal vez el hermano no te saludó, ¿verdad? O la hermana, o te hizo una cara fea. Que tú vienes, ¿qué? A adorar a tu Señor. ¿Amén? Que nadie te quite ese gozo. ¿Amén? Que nadie te quite, robe esa bendición de tú venir y adorar a tu Señor por todo lo que ha hecho por ti. Y por todo lo que va a seguir haciendo por ti, ¿verdad? ¿O tu gozo depende de las otras personas? ¿O tu gozo depende de las circunstancias? No, amén. Y cuando vengamos, Señor, vengo listo para que me escuchar de tu palabra y para obedecer, porque necesitamos ser, ¿qué? Hacedores, ¿verdad? Hacedores. Y si hacemos esto, no vamos a dejar que nuestro corazón se endurezca, ¿verdad? No vamos a dejar. Porque vamos a ser intencionales en lo que estamos haciendo. Venimos a alabar a nuestro Señor. Señor, quiero escuchar de ti hoy. Aunque en mi trabajo me está yendo la patada. Gracias, Señor. Porque algún día nada de eso va a importar. Sino que voy a estar contigo. ¿Verdad? Ahorita tal vez me está yendo un poco. Estoy pasando por cosas difíciles. ¿Se acuerdan de Gedeón, verdad? Cuando se le apareció el ángel del Señor. Y si me acuerdo cómo le dijo, se le apareció y le dijo, lo saludó, y le dijo, el Señor está contigo, Gedeón. ¿Y qué le dijo Gedeón? Ah, está con nosotros. ¿Y por qué estamos en la situación que estamos? Él se estaba fijando en qué, en las circunstancias, ¿verdad? En la situación. Y de allí él dedujo que Dios no estaba con quién, con él. Pero Dios estaba con él. Por eso había venido el ángel del Señor, ¿verdad? Así es que no digamos que Dios no está con nosotros por nuestras circunstancias, porque Él siempre está ahí. ¿Amén? Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre. Padre, en este momento te pido, Padre, que ablandes nuestros corazones, Señor. A lo mejor hay un poco de desánimo en nosotros, o en alguien. A lo mejor nuestro corazón está un poco duro, Señor, por las situaciones que nos están pasando y a veces pensamos, Señor, ¿dónde estás? Y tal vez hemos llegado al punto donde escuchamos tu palabra, Padre, y ya no sentimos nada, ya no nos hace nada. Padre, ablanda nuestros corazones en este momento, Señor. Que ese es el enemigo, Padre, que quiere robarnos el gozo. Pero Padre, en esta noche te pido, Padre, queremos regresar a nuestro primer amor, Señor. Y decir como el salmista, Padre, yo me alegré con los que me decían en la casa, de Jehová iremos, Padre. Que nos alegremos, Señor, de eso. Porque vamos a escuchar de ti. Porque vamos, Padre bendito, a tu casa. Vamos a ver a nuestros hermanos, que es nuestra familia, Señor. Y sí, no somos perfectos, Padre. Pero somos familia, Padre bendito. Así es que, Señor, ablanda nuestro corazón. Vuelve ese gozo, Señor, si es que se ha ido, Padre. Tal vez hay alguien aquí, Padre, que se le ha ido el gozo. Padre, que en este momento sepa que tú estás con los brazos abiertos, Señor. Y que estás diciendo que regrese, que vuelva. Porque tú lo amas, tú la amas, Señor. Y quieres lo mejor, quieres que viva con esa paz. Que a pesar de las circunstancias, saber de que tú estás con él o ella, Señor. Y no los dejas. Y Padre, te quiero pedir también, Padre, que si hay alguien aquí que tiene pecados secretos, Señor, que en este momento, Padre, se arrepienta y regrese a ti también, Señor. Que podamos quitar cualquier cosa, Padre, que haya en sus corazones, especialmente si hay pecados, Señor. Y que cada vez que escuchemos tu palabra, que nos exhorte, que exponga nuestro pecado, Señor, que Padre, lamentemos si es que hay pecado en nosotros, si escuchamos tu palabra, Señor. Que haya convicción en nosotros, Padre, porque te hemos fallado. Que escuchemos la voz del Espíritu Santo. Es que hablando de estos corazones duros. Eso te pedimos, Señor. Y te damos gracias, Padre. Y todos decimos, amén.